La Ventana, con Marta del Vado.
Con Correos, tus productos también pueden llegar a cualquier parte del mundo. Entra en correos.es y haz crecer tu negocio.
Once I built an ivory tower so I could worship from above. When I climbed down to be set free, she took me in again.
Hay una película que se llama Hacia Rutas Salvajes que tiene esta banda sonora y que está basada en un libro del mismo nombre que cuenta la historia real de un joven estadounidense, de Christopher McCandless, que tras graduarse de la universidad con 22 años lo deja todo para recorrer América del Norte hasta Alaska en busca de una vida auténtica, alejada de la sociedad de consumo. Y bueno, su historia y su triste final, porque no pudo regresar a casa, es muy conocida, pero hoy vamos a sumergirnos en la historia de otro joven, viajero también, solitario, que es mucho menos famoso, que se llama Everett Ruiz y que decidió recorrer el oeste americano y dejó constancia de aquel viaje en sus cartas.
Cartagrafías. Historias por correspondencia con Laura Piñero.
Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
La primera historia, la de McCandless, es conocida, pero la de este otro joven no tanto. Yo no sé si tú sabías de ella.
Mira, la de McCandless a mí me fascina. Hay alguna carta muy interesante que envió este joven. Ya sabemos, ¿no?, que era de familia acomodada, que pausa todo para iniciar un viaje de 2 años por Estados Unidos hasta llegar a vivir en plena naturaleza de Alaska. Conocemos cómo fue ese recorrido gracias a su diario y a un libro que es un ejercicio periodístico maravilloso, el del periodista John Krakauer, que descubrió la noticia de su fallecimiento en un periódico local y fue tirando del hilo para reconstruir sus pasos. Pero la historia que comentabas, la de Everett Ruiz, siendo bastante similar, es muy, muy poco conocida y parte de ella está en sus cartas que envió a su familia y a sus amigos durante este viaje. Las acaba de publicar en España la editorial Periférica, en el libro titulado Una belleza insoportable. Fíjate qué título tan bonito, palabras que usó en una de sus cartas, y nos lo ha recomendado nuestro compañero de Hoy por Hoy, Pascual Donate, quien además va a ponerle voz a estas cartas hoy. Everett, con solo 16 años, en 1930, decidió iniciar en solitario un viaje por el oeste de su país, y vamos a escuchar la primera carta que envía a sus padres y luego os cuento un poco más.
28 de junio. Queridos madre y padre, anoche llegué sano y salvo a Morro Bay. Hice autostop y acabé compartiendo el viaje con 9 personas, entre las que se contaban la mujer de un marinero, un boticario, un viajante y un friegaplatos. Dormí en un hueco entre las dunas tras hacer un fuego justo antes de que se pusiera el sol. Me di cuenta de que quitamos tantas cosas del petate que casi no tengo para comer. Por la mañana, las mantas estaban empapadas por la niebla y el rocío. Volví a San Luis Obispo con un empleado del boticario, así que os escribo desde una de sus tiendas. Me dispongo a salir hacia Carmel. Con cariño, Everett.
Este chico, como McCandless, era de una familia bien posicionada en Oakland, en California. Su padre creo que era profesor, era pastor metodista, era poeta, y su madre era una pintora bastante reconocida en Los Ángeles, ¿no?
Sí, la verdad, una familia muy interesante, y todo esto marcó la personalidad del joven. Heredó su amor por la lectura, la naturaleza, la filosofía, escribía y pintaba muy bien. Su madre incluso, Marta, creó una revista familiar en la que todos participaban, un ejercicio estupendo, ¿no?, para fomentar la imaginación de sus hijos. Solo tenía 16 años cuando sintió esa profunda necesidad de hacer este viaje, de libertad y de vivir al margen de las normas establecidas, seguramente marcado por autores de la época como Emerson, muy de moda en estos tiempos. Leer sus cartas, que os recomiendo, es como ver fotografías del sureste de Estados Unidos, de los paisajes de California, de Arizona. Aquí, por ejemplo, describe su llegada a Yosemite.
22 de agosto. Queridos padre, madre y Waldo. Los senderos de Yosemite están bordeados de árboles muertos que a menudo cortan el paso. Nadie los quita y el camino varía, pues hay que rodearlos. Parecía que nunca iba a llegar al lago Tenaya, pero al final lo conseguí, al principio de la tarde. Andaba pensando en dejar la mochila, pero en aquel momento apareció un hombre que me preguntó si tenía hambre. Me hizo más preguntas. Quería saberlo todo sobre mí. Su familia y él estaban a punto de proseguir en coche, pero me dieron un almuerzo generoso antes de partir. Dormí junto al lago, entre unos abetos jóvenes. Al despertarme, recogí el camastro y emprendí la parte más dura de mi viaje. Subí la empinada cuesta que lleva desde el sendero Forsyth hasta el paso del mismo nombre, trepé un montículo, bajé a una vaguada y subí casi hasta la cima, que era de granito pulido. Allí, en una posición precaria, almorcé mirando el horizonte. En algunos picos distantes vi la nieve. Después de comer, emprendí el descenso por un camino escarpado. Pronto tuve los ojos llenos de polvo y de gravilla, pero seguí avanzando. Pasaron 2 o 3 horas antes de que me volviera a formar. Llegué por fin a la puerta de la cantina y dejé la mochila y las mantas, enrolladas. Me embargó la alegría de estar de nuevo allí. Al día siguiente, leí 3 libros como Old Ranger, sobre parques nacionales. Después, hice algunas puntas de flecha con un hueso. Es más fácil de lo que parece, pero a veces se rompen mientras las haces. También hay que tener cuidado de que no se te meta una lasca de obsidiana en el ojo. A la mañana siguiente, me eché la mochila al hombro y me encaminé hacia el valle. La atmósfera era, digamos, la de un anticlímax. Regresaba de las montañas y de la soledad del valle al ruido, a los turistas y las máquinas, a la ciudad, a sus sórdidos edificios, a sus negocios. Estuve un rato leyendo The American en la biblioteca y luego fui a que me arreglaran los zapatos, que necesitaban unos tacones nuevos. El último par me duró más de 300 kilómetros.
¿Qué de detalles da en esta carta? Sí que tenía madera,
sí,
de escritor, ¿eh?
Totalmente, y era muy disciplinado con las cartas, las mandó a la familia durante 4 años. También llevaba un diario, y qué importante, ¿no? Porque gracias a eso conocemos su historia. Tenía, por lo que leemos, una buena relación con los padres, que le financiaban algo del viaje en caso de emergencia, pero el trato era que él se financiara por sí mismo, ¿no? Y vendía sus dibujos o trabajaba de cualquier cosa. Trabajó en carreteras, en cosechas, pero a veces no había empleo en ningún lugar. Recordemos, Marta, que este viaje transcurre en los años posteriores a la Gran Depresión y el país trataba de salir de una profunda crisis.
Llevo un tiempo sin dinero e intentando hacerme con un puñado de dólares y algo de comer. He conseguido lo segundo, pero los dólares se me resisten. Un contrabandista me dijo que cuando recibiera la mercancía me podría ofrecer trabajo cuidándola y llevando paquetes a su refugio. Sé que puedo lograr algo importante. El problema es sobrevivir hasta que llegue el éxito. He estado bastante alicaído hasta esta tarde. He vendido un grabado en blanco y negro por $1. Luego, el chico apache me ha invitado a cenar venado y el encargado del hotel me ha encontrado un trabajito. Voy a hacer de porteador de 4 cazadores en una expedición de 3 días. Así pues, tengo asegurados $5 al día y el pan. Las ganancias me servirán para aguantar un mes. Quiero que se me pase el pánico y tener tiempo para viajar y trabajar.
Mira que lo hemos dicho veces, pero es que es así. Las cartas nos permiten conocer mucho la sociedad de la época.
Sí, hay una advertencia en el prólogo del libro y es que entendamos las cartas en su contexto, ¿no? Porque a veces aparecen aspectos que ahora nos horrorizan. Hay, por ejemplo, cierta violencia hacia los animales. Este chico tiene una relación ambigua con los navajos, tenía, el pueblo indígena originario de esa zona, porque por un lado convive con ellos más que cualquier blanco de su tiempo, comparte charlas, admira su arte, lo vamos a escuchar en las cartas, pero al mismo tiempo los mira con cierta condescendencia y superioridad.
Ahora estamos en Utah. Los comerciantes de por aquí se burlan de los amantes de los indios que aparecen en coche y escriben artículos sobre lo pintorescos o lo malvados que son los nativos. Aquí nadie los maltrata, pero son minuciosamente mentirosos y viven entre porquería. El sanatorio para tuberculosos está siempre lleno. Estamos a más de 150 kilómetros de un colegio en cualquier dirección, así que los indios de la zona no hablan inglés. Me da mucha pena que tengas que vivir bajo techo, que no puedas ver las estrellas fugaces. En un par de días habrá luna llena. La verdad es que pasé algo de frío hasta que me hice con una lona. Casi todas las noches hiela. Si acampas junto a un precipicio y echas una judía en un plato, se oye como un petardo. He visto fenómenos atmosféricos fascinantes, tormentas, y entre ellas una de polvo que lo cubrió todo en un radio de casi un kilómetro. Pareciera que este lugar estuviera hecho para mí. Solo extraño dos cosas: un amigo leal con quien compartir las alegrías y las penas, y algo de buena música, aunque lo cierto es que eso último también es difícil de encontrar en la ciudad. Respóndeme por extenso y critica mi nombre tanto como quieras. Tu camarada, Lan.
Laura, conocemos 4 años de su viaje, pero no conocemos el final porque desapareció durante este viaje y nunca se tuvo noticias de él.
Sí, tuvo un final trágico, como McCandless, pero con una diferencia importante. En su caso nunca se encontró el cuerpo y no se sabe qué ocurrió. Hay muchas teorías. Lo último que sabemos es que el 11 de noviembre de 1934 se dispuso a recorrer un laberinto de cañones en la zona de Utah. Pocos días después se cruzó con dos pastores, con los que mantuvo una breve charla, y después de eso no se supo nada más. Sus padres dejaron de recibir noticias, cartas, y pidieron ayuda a las autoridades locales para organizar la búsqueda. Hay todo tipo de hipótesis, Marta: que se había perdido despeñado, que había sido asesinado por ladrones, por navajos, algo nunca demostrado y con cierto sesgo racista, que podía haber fingido su desaparición para dedicarse al contrabando, en fin. Incluso apareció un personaje curioso que da para una película, un expiloto mexicano conocido como El Capitán, que prometió encontrarlo, llegó a programar una búsqueda en globo por la zona y al final no hizo más que sacar dinero a la familia y apareció ahorcado en extrañas circunstancias. Pero bueno, tenemos la última carta de Everett. Marta, si te parece, la escuchamos.
Vale.
Y está escrita aquel mes de noviembre.
11 de noviembre. Querido Waldo, desde que dejé de ser Viu he vivido un buen número de aventuras y experiencias curiosas. Si quisiera recordar, tendría que pensar en cientos de kilómetros de caminos por desiertos, cañones al pie de acantilados bermellón y bosques densos, casi impenetrables. Al recorrer esa distancia también me viene a la mente una larga lista de personas. Creo que no te he escrito desde que estuve en las Tierras Navajas. Si tratara de describirte mis extrañas andanzas allí y en las soleadas mesetas de los Hopis, me quedaría petrificado. Ya son varias las veces en que he escapado por poco de las cascabeles y de despeñarme. Pasé unos días en un pequeño pueblo mormón y me permití entregarme a una existencia en familia, las visitas a la iglesia y los bailes. Si me hubiera quedado más tiempo, me habría enamorado de una chica mormona, pero creo que soy demasiado diferente. Dile a tu amigo Duncan que los burros llevan siglos siendo animales de carga y montura en casi todos los países del mundo. Yo mismo los he montado a lo largo de miles de kilómetros, igual que los navajos. ¿Recuerdas que Sancho Panza iba a lomos de un asno? Si escarbas un poco en tu memoria, recordarás que el mismo Cristo fue en burro una vez. No soy el único. En cuanto a lo de cuándo pienso volver a la civilización, no creo que lo haga pronto. No me he cansado de la naturaleza salvaje, al revés. Cada vez disfruto más su belleza y mi vida errante. Prefiero la silla al tranvía y el cielo estrellado al techo, el sendero oscuro y difícil que lleva a lo desconocido a cualquier carretera, la paz profunda de la naturaleza a la insatisfacción de las ciudades. ¿Me puedes culpar entonces por quedarme en este lugar que siento que es mío y donde soy uno con el mundo que me rodea? Es cierto que echo de menos la compañía de alguien inteligente, pero son tan pocas las personas con las que puedo compartir lo que para mí significa tantísimo que he aprendido a contenerme. Bastante tengo con estar rodeado de belleza y con llevarla conmigo en pequeños objetos que me producen un goce constante, como las mantas de los navajos para la silla de montar o el brazalete y sus tres turquesas que brillan a la luz del fuego. Me basta con tu escueta descripción para saber que no podría soportar la rutina y el tedio de la existencia que te ves obligado a llevar. No sería capaz de sentar la cabeza. He llegado a conocer las profundidades de la vida y preferiría cualquier cosa antes que un anticlímax. Me dices que no sabes sobre qué escribir. yo podía llenar páginas y páginas cada día que paso aquí. Hace unos días cabalgué por la piedra roja y la arena del desierto y me topé con una pareja de nómadas navajos. Pasamos casi toda la noche charlando, comiendo cordero asado, bebiendo café solo y cantando. Las canciones de los navajos me transmiten algo que ninguna otra es capaz. Ya hablo un poco de su lengua, algo que me produce un enorme placer. No es infrecuente que en mis vagabundeos haya momentos en que tengo la impresión de que todo esto no es real. Yo creo que lo es. Lo que pasa es que la mayoría de la gente tiene los sentidos tan embotados que no se da cuenta. Mis amigos mormones me preguntaron de qué iglesia era, y dije que era un hedonista panteísta. Tú y yo siempre hemos sido unos hedonistas y hemos deseado la felicidad del otro, como yo deseo la tuya ahora. Puede que pasen uno o dos meses hasta que dé con una estafeta. Voy rumbo al sur, hacia el Colorado, hacia tierras inhabitadas. Con afecto, Everett.
Pues sí que deja clarísimo su conexión con la naturaleza y esos paralelismos, ¿no?, que tiene con la filosofía de vida que tenía McCandless.
Totalmente, y se repitió el dolor de sus seres queridos ante una pérdida así, en este caso aún más duro todo. Los padres de Everett le buscaron hasta el final de sus días, financiaron la búsqueda. Después su hermano Waldo se convirtió en el guardián de su memoria hasta que falleció hace unos años con 98. Recopiló todas sus cartas y dibujos, que tienen una belleza muy particular. Su archivo, que os recomiendo, está disponible en línea, además, online, en la Universidad de Utah. Y Marta, de todas las teorías sobre su desaparición que no he comentado antes, mi favorita es una que dice que Everett se enamoró de una mujer navaja y decidió quedarse a vivir en una reserva, convenciendo a toda la comunidad para que guardara su secreto. Tal vez tuvo una vida feliz, me gusta pensar.
Tal vez algún día conozcamos, ¿no?, el final de su historia. Pero de momento sí que recomendamos este libro, el que hacía referencia, de la editorial Periférica, Una belleza insoportable. Muchas gracias, Laura.
Un placer, un beso.
Correos ofrece a tu negocio soluciones de paquetería nacional e internacional, porque ellos se encargan de todo para que no tengas que preocuparte de nada. Y es que con Correos podrás hacer crecer tu negocio enviando tus productos a cualquier rincón de España o del extranjero. Y con los mejores precios y plazos de entrega. Entra en correos.es y obtén la mejor oferta personalizada en paquetería para tu empresa. Correos.
Clavo mi remo en el agua, llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.
Pues así cerramos la última ventana de esta semana. Volvemos a abrirla como siempre el lunes a las 4, las 3 en Canarias, con Francino. Que tengan un muy buen fin de semana. Un besazo.
Poco a poco al frío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Rema, rema, rema. En esta orilla del mundo, lo que no expresa es baldío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Yo muy serio voy remando, muy adentro sonrío. Creo que he visto una luz al otro lado del río. Sobre todo creo que no todo está perdido. Tanta lágrima, tanta lágrima y yo soy un vaso vacío. Oigo una voz que me llama, casi un suspiro. Rema, rema, rema. Llevo tu remo en el mío. Creo que he visto una luz al otro lado del río.